Mujeres, qué privilegio estar en este lugar y ver el poder de Dios obrar. Nosotros hemos venido aquí no solamente a llenarnos de conocimiento, sino a ser mujeres sabias. Pero no simplemente sabias porque hay que ser sabias, sino con la sabiduría de Dios. Y yo le quiero dar gracias, yo sé que tengo poco tiempo, pero yo le quiero dar gracias a Dios por cada una de ustedes, porque han hecho su esfuerzo, ha dejado su familia y todas las responsabilidades que tienen para venir aquí y gozarnos juntas. Pero también muchas que vinieron de Asua, Jaina, Doña Ana, La Caleta, Juan Tomás, los Brujón. Brujón, eso. Y bueno, también vinieron de La Romana, también vinieron de San Pedro, también vinieron de Santiago, también de Puerto Plata. Y yo quiero presentar a mi hermana, porque mi hermana es la única que pudo venir de mi familia, pues tan enfermo mi mamá. Así que gracias, párate mi amor, gracias por venir. Teníamos 5 años que no nos veíamos. ¿Ves cómo es Dios? ¿Eh? Que Dios es bueno. Y además del país, que obviamente nuestra principal, gloria al Señor, gracias por la iglesia de IBCC. Que Dios bendiga a esas mujeres, mujeres listas para enfrentar batalla. También de Córdoba, nuestra Sarita. Ella ha estado en las 3 conferencias presenciales que hemos tenido, al igual que la Rosita de Colombia, han viajado para acá. Eso realmente, allá también hay de Colombia, hay más de Colombia, allá también están las de Colombia, también de Ecuador, ¿dónde están las mujeres de Ecuador? Allá, vamos, aguante Ecuador, qué lindo. Y tenemos un especial, que estaba por acá, ¿dónde está? ¿Honduras? La Caro, ay, se me fue la Caro, debe estar en el baño. ¿Dónde está, Caro? No te veo. ¡Ay, Chile! ¡Aquí! Y bueno, todas nosotras estamos... ¡México! ¿Dónde está México? ¡México lindo y querido! Y nuestra amada República Dominicana. No quieran ustedes saber qué maravilloso es verlas en nuestro amado país. ¡Qué hermoso! Y bueno... Yo sé que cada una de nosotras ha venido también con muchas preocupaciones, con muchas dudas quizá en su corazón y con muchas adversidades, porque ninguna de nosotras puede estar exenta a las adversidades. Todas tenemos pruebas. Tenemos pruebas grandes o pequeñas, como dice en Santiago. Así que vamos a ir a Santiago de una vez, porque si no me van a hacer pim, 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 y yo después me pongo nerviosa y después no puedo reaccionar nada y así. Y bueno, pero es importante reconocer que la adversidad es una parte inherente de nuestra vida. Siempre vamos a estar enfrentando con problemas de salud, con problemas financieros, problemas en nuestras familias, problemas con nuestros hijos, problemas en el trabajo, problemas con la vecina, problemas con toda la gente que te rodea, problemas contigo misma. Siempre vamos a estar alineadas a través de la prueba. Pero bueno, muchas son dolorosas, otras no, ¿verdad? Pero la vida, Dios no nos la promete sin problemas. Al contrario, ¿qué nos dice en Juan 16:33? No lo sabemos todo, no lo sabemos. ¿Eh? En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dice? Confiad, yo he vencido al mundo. Muy bien, entonces como son inevitables las pruebas, tenemos que hacer algo, confiar. Y pensemos en esas mujeres que como Violeta, como yo, que hemos enfrentado esos diagnósticos tan drásticos. ¿Cómo las llevamos? ¿O tú crees que no pasa cosas por nuestro corazón? Muchas, porque no es fácil cuando a ti te dicen, a ver Raquel, estuvimos viendo el análisis, la biopsia, y hemos descubierto que tienes un cáncer grado 4, y no sabemos cuánto tiempo te queda, ¿Hablaste con tu familia? ¿Hablaste con tu familia? Lo único que nos salió a nosotros es: Dios es el que tiene el tiempo. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar aquí en esta tierra? Por más que tú quieras decir del diagnóstico que me muero mañana, Dios sabe cuándo yo me muero. ¿Y sabes qué? Que eso fue el mayor testimonio que nosotros como esposo, pues mi esposo estaba ahí conmigo, le dimos al médico. Le decimos: no, nosotros sabemos en quién creemos. Sabemos a dónde vamos cuando morimos. ¿Sabes? La vida eterna, como decía ayer Violeta, no se habla de la vida eterna, pero eso es maravilloso, saber cuál es nuestra esperanza, saber dónde vamos. Que no importa el diagnóstico que tú tengas. Señores, aún nosotros saliendo de aquí, yo no libro porque uno no quiere que pase, ¿no? Pero uno saliendo de aquí viene, ¡pum!, un infarto, te moriste. Óyeme, pero ¿qué certeza tenías? Si es vivir, bueno, viviremos para Cristo, pero si es morir, ¡ay! ¡Esa es ganancia! ¡Aleluya! Eso es maravilloso, tener esa confianza. Entonces, cuando el dolor está cerca, muchas veces nosotros sentimos a Dios muy lejos. Lo sentimos lejos, y es verdad, porque a veces la congoja, y tú decías, ay Señor, como decía Violeta ayer, mis hijos, Violeta, son muy chiquitos, tú sabes, y entonces el ministerio, y yo, pero mi amor, ¿tú no te has muerto todavía? ¿No te has muerto? Vamos a seguir batallando, no importa el dolor, ¿por qué? Porque el Señor está presente. El Señor no nos dijo que vamos a estar solas. No, Él dijo que va a estar con nosotros. ¿Hasta qué? Hasta el fin del mundo. Y cuando se termine el mundo, ¿estaremos en dónde? En su presencia. Entonces no vamos a estar solos. Perfecto, entonces vamos bien. Dice en Santiago, Santiago 1, ¿no? Habla siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los dos testigos que están en la dispersión. Salud, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe, ¿qué hace? Produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene, ¿qué? Falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y os será dada. La carta de Santiago fue escrita por, hasta ahora afirmamos que es por el medio hermano de Jesús, ¿verdad? Santiago, quien se convirtió, y él fue un líder muy influyente en la iglesia. Y bueno, él escribe esta carta a estos hermanos creyentes que estaban en la dispersión, en la diáspora, que estaban siendo perseguidos por predicar a Cristo. Y aquí en esta epístola, él habla acerca de la fe que se prueba en las dificultades. Pero que estas, obviamente, estas pruebas pueden llevarnos a que a un crecimiento espiritual, a un conocimiento más profundo de la sabiduría del Señor. Ahora, ¿por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué no las permite? Una es, primero, probar nuestra fe. Eso es así. Y en Primera de Pedro, en el Primera de Pedro 1, versículo 6 y 7, dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Los dos así afirman que hay que soportar la prueba con alegría, con gozo. Y una prueba es motivo de alegría. Una prueba es motivo de gozo. No, porque te da dolor. Quieres llorar. Y está bien que lloremos, chicas. Está bien que derramemos nuestras lágrimas al Señor. Porque el Señor la toma en su redoma. La guarda. Nuestras lágrimas no pasan desapercibido ante los ojos de Dios. Él está ahí atento. Él sabe lo que nosotros estamos sintiendo por la situación en la cual tú estás pasando ahora mismo. Él lo sabe. Claro que sí. Pero Él quiere probar nuestra fe. Él quiere saber si realmente confiamos en Él. Él quiere pulirnos así como esa mecha. Tú pones el oro ahí en el fuego y se hace ahí. ¡Ay, Dios! Es fuerte cuando tú te quemas. ¿Tú no te has dado cuenta cuando tú prendes una vela o cuando prendes la estufa?
Dice, uy, me quemé, óyeme, a veces se queda esta sensación, esa ampollita ahí, y dura mucho, ¿verdad? Duele. Y así mismo el Señor va puliendo nuestro corazón, va puliendo nuestra vida a través de la prueba. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe y nuestro conocimiento de Él. Porque estamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué vino a hacer Jesucristo aquí? ¿Qué vino a hacer? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y cómo lo tenía que hacer? ¿A través de qué? A través del sacrificio en la cruz del Calvario. Pero Cristo fue molido por nuestros pecados. Es el varón de dolores, experimentado el quebranto. O sea, Él conoce nuestro dolor. Entonces, ¿por qué no confiamos? Si dice que va a probar nuestra fe. Porque es algo que tenemos que decidir diariamente. Cuando esa prueba te tortura la cabeza y viene ahí, ¡pam, pam, pam! Empiezas a confiar. Señor, no sé lo que tú estás haciendo conmigo, pero yo sé que tú tienes un propósito maravilloso en mi vida. Yo sé que tú vas a hacer una obra maravillosa en mi vida y yo quiero glorificar tu nombre, porque para eso estamos hechos. Estamos creados para buenas obras, para crear, para ser creado para buenas obras, para que anduviésemos en ella. Exactamente. Entonces, ay, eso es parte también, como decía Violeta, lo que me ha pasado. Ay, yo no retengo mucho, chicas, ya, yo a mí se me olvida. A veces yo estoy hablando con una persona y digo, ¿de qué era que te estaba hablando, mi amor? Porque yo no me acuerdo. Perdón. Pero sí, Dios nos ha creado para buena obra, para que anduviésemos en ella. Pero ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos que andar a la misma medida que Jesucristo. Porque Dios nos da el privilegio de ser pequeños Cristos. Porque si tú eres una hija de Dios, sabes que como hija de Dios vamos a padecer. Pero tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestras necesidades, porque Él ya lo pasó, ya Él lo sufrió. Entonces, no estamos solas, no estamos solas con esto. Y bueno, y nos dice que, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. La paciencia proviene de esa palabra griega que dice upomone, que es la capacidad de soportar sin rendirse. Cuando uno está pasando por una prueba difícil, lo que uno quiere primero es ¡uy! ¡Uy! ¡Yo no quiero aquí! ¡Yo no quiero aquí! ¡Señor, no! ¡Yo no quiero aquí! Pero ahí, esta upomone, ese es como el ejemplo de una persona que tiene una carga, una pesa, y está ahí, vamos, a resistir. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza bajo control! Entonces, esas pruebas, a través de la fe, somos probadas y producen paciencia. Yo no sé, pero cuando usted va al médico, usted es paciente, ¿verdad? Entonces tiene que esperar ahí sentado hasta que el doctor venga, hasta que el doctor le dé la gana de llamarte, hasta que el doctor te llame y diga, ay no, yo no voy a poder ir hoy, pero te pasaste la tarde entera esperando. Qué paciente, ¿verdad? Y a veces somos pacientes con tantas cosas cotidianas y no somos pacientes en el proceso que Dios nos está mostrando vivir. Entonces tenemos que estar atentos. Y dice en Romanos 5, versículo 3 y 4, y no solo esto, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces las pruebas son parte del caminar del creyente. Y Dios nos equipa con su sabiduría, no con la humana, sino con su sabiduría. Y ahí esto nos permite poder enfrentarla con fe y la confianza, sabiendo que de Él es que viene el poder. Si alguno tiene falta de sabiduría, entonces pídala. Pídala a Dios, que ahí es donde nosotros vamos a tener esa calidad de buen juicio, ese discernimiento real y divino, porque no es simplemente la parte intelectual, sino el divino, que el Señor con la autoridad te dice, te muestra y te dice, por aquí es que debes andar. Ayer hablamos del consejo, hoy hablamos de la guía, el camino, ahí, por ahí es que debes andar. La sabiduría no es evidente de inmediato, porque es un proceso, ¿verdad? Entonces a menudo nosotros tenemos que detenernos y pensar y decir, Señor, me abruma lo que está pasando en mi vida, me abruma lo que está pasando con mi familia, me abruma lo que está pasando en mis finanzas. ¿Qué hago? Me detengo, pienso, observo, ¿Hacia dónde me guías, Señor? ¿Cuál es tu propósito en esto? ¿De qué manera te puedo honrar? Porque ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? ¿Pero por qué, Señor? Si yo te sirvo, si yo estoy tiempo completo en tu obra, pero si yo hago todas las cosas bien, pero si yo... No. ¿Qué quieres hacer con mi vida a través de esta prueba? ¿Y hacia dónde me llevas? ¿Por qué? Porque toda esta prueba que nosotros hemos tenido nos permite a nosotros recibir el consuelo de Dios. ¿Pero para qué? Para también consolar a otras. Entonces, sentite bendecida por pasar por una prueba para que puedas bendecir a otras cuando esté atravesando por la misma o igual prueba. ¿Verdad? Entonces, nosotras tenemos que tomar una actitud distinta a la que el mundo ofrece. Bueno, ahí en sabiduría habla de que en griego es sofía, que se refiere no solo al conocimiento intelectual, sino a la habilidad de aplicar el conocimiento divino en la vida diaria. Y me encanta esta parte que le voy a leer, que dice en 1 Corintios 1:25, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea que, por más que tuve que sabiduría en la gente, no la voy a encontrar, no la voy a encontrar. Después, en 1 Corintios 2:6 y 8 dice que la sabiduría de Dios es un misterio escondido que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y en 1 Corintios 1:24 dice, pero a los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces hemos cantado que Cristo es que mi sabiduría. Entonces, ¿cómo es posible que si nosotros tenemos tan gran manifestación del poder y la sabiduría de Dios en Cristo Jesús, cómo es posible que a veces buscamos la sabiduría humana para que nos saque del apuro en donde estamos? Pero es normal, no se sienta mal, que es normal. La cuestión es no hacerlo. La cuestión es darse cuenta a tiempo. Por eso se para, medite, piense y permita que el Espíritu Santo de Dios le indique. Cristo es la sabiduría de Dios. Y todo aquel que está en Él es estimado como verdaderamente sabio, dice en 1 Corintios. Entonces, aunque los hombres consideren que el sacrificio de Cristo fue algo vano, que no merecía la pena, porque hay muchas personas cristianas que dicen, óyeme, pero ¿por qué vino Cristo a morir así? Mira cómo está el mundo, todavía la gente está mal. Pero Él vino a eso, Él vino a morir por nosotros. Pero ¿sabes qué? Jesús es la sabiduría, es la justificación, es la santificación, es la redención de Dios para nosotras. Y gloria a Dios por eso, porque a través de Jesucristo nosotros podemos ver su cuidado, su protección, su guía, su ánimo. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo para redimirnos, chicas, para redimirnos. Entonces nosotros, si estamos libres de los peligros eternos, ¿cómo tú crees que no vamos a estar libres de los peligros actuales de acá? Claro que sí, que lo vamos a hacer. Entonces, vamos a ver, a considerar lo que es la sabiduría del mundo, para que tú veas la diferencia. Porque la sabiduría del mundo se centra ¿en qué? En la lógica, en la filosofía, en los logros académicos y todas esas cosas, y esa astucia, esa picardía para navegar en la vida, así es la sabiduría humana. Y la podemos ver en Santiago 3.14, cuando habla, 3.14, que dice, pero si tenéis celos amargos, envidia, y contención en vuestro corazón, egoísmo, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Oh, la jactancia, el orgullo, esa disposición de negar, distorsionar las cosas. Así es. Y dice, no, ni mintáis contra la verdad. ¿Y cuál es el origen de esta sabiduría del mundo? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. O sea, se enfoca en las cosas del mundo, material, en lo inmediato. Resuélveme ya. No, así no trabaja. Y dice que es animal, o sea, que se refiere a la naturaleza instintiva. El animal actúa por instinto. Nosotros no somos animales, no somos. Entonces, dice que es diabólica, o sea, que su influencia está basada en el adversario, en nuestro enemigo. Es diabólica, diábolos. Eso es lo que hay. Y dice que el fruto de esa naturaleza, dice, porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, es un fruto de desorden, un fruto de obra mala. Donde prevalece esta sabiduría, es inevitable, es la confusión, es inevitable el caos. Obviamente, claro que no. Entonces, ¿por qué buscamos la sabiduría del mundo? ¿Alguna vez te has sentido confundida? Y ha buscado esa respuesta en la sabiduría humana, porque a veces ahora tenemos el ChatGPT. Hey, nos metemos el ChatGPT. ¿Qué puede ser esto? ¿Cómo puedo hacer aquello? ¿Cómo puedo salir de los créditos que tengo en la tarjeta de crédito? O sea, entonces, el origen es terrenal, es diabólico, y el fruto es caos y maldad. Pero vamos a ver la sabiduría de lo alto. ¿Cuál es la sabiduría de lo alto? ¿Qué es la sabiduría de lo alto? Es primeramente pura, es limpia, es libre de contaminación, es santa. Y dice que después es pacífica, o sea, promueve la armonía. Dice que es amable, considera al otro, ¿verdad? Y también dice que es llena de misericordia. Ah, no, Benina, me faltó Benina, que es obediente, es sumisa a la verdad. Y dice que es llena de misericordia y de buenos frutos, caracterizada por la compasión, esa empatía hacia el otro, la bondad activa, la producción de resultados positivos. Esas son las cosas que da, ese es el fruto, que es llena de misericordia y de buenos frutos, dice sin incertidumbre ni hipocresía. Y estamos rodeadas de personas hipócritas, de personas que nos inducen a la maldad. Y esta sabiduría no tiene hipocresía. No, no tiene hipocresía. No es imparcial. Al contrario, no tiene favoritismo. Entonces, ese fruto de justicia se siembra en paz, produce rectitud, produce un ambiente de armonía, un ambiente de paz. Es lo que necesitamos cuando estamos en tribulación. ¿O no? Estamos afligidos. ¿Dónde buscamos paz? En Cristo. Cristo es nuestra sabiduría. Entonces, Cristo es nuestra paz. Y buscamos ahí, ¿cómo puedo considerar a Cristo como mi sabiduría? ¿Cómo lo hago, Señor? Bueno, tengo que mirar a Cristo, lo que Él hizo por mí. Todas las cosas que yo veo que Él ha hecho. Dice que nos dejó ejemplo para que siguiéramos su pisada. Entonces, Él es nuestra guía. Él es nuestra, o sea, es nuestra visión hacia el futuro. Yo no puedo quedarme con solamente con lo que queda acá en la tierra. Yo tengo que ver a lo eterno. Tengo que enfocarme allá, allá. Y allá está el Señor. Y todas las cosas que yo hago tienen que glorificar al Señor. Y si yo no glorifico al Señor, entonces hay algo mío, mal. Hay egoísmo, hay orgullo. Hay cosas pecaminosas en mi corazón. Porque quiero que las cosas redunden hacia mí. Ay, pobrecita Raquel, mira ese cáncer. A punto de morirse está ella. Ay, sí. Yo no sé qué hacer, porque esto, y nos damos en el toque de víctima, ¿no es así? Ahí se haga víctima, y nos vamos a la víctima. Entonces, no, nosotros si tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos de que de Él y por Él y para Él son todas las cosas y a Él sea la gloria. O sea, todo lo que me pasa a mí va a ser para gloria de su nombre. Es así, no es por mí, sino por Él. Bien, entonces seguimos avanzando y ¿cómo puedo obtener la sabiduría de Dios en medio de la adversidad? Y habíamos dicho que tenemos que pedirla, pero pedirla a Dios con fe, o sea, pedirla genuinamente, sin despreciar nuestra petición. Él la escucha, Él dice que nos la da abundantemente y sin reproche. No hay que ver y decir, ahí viene Raquel otra vez a pedir sabiduría. No, Él está ahí atento a escuchar nuestro clamor. Dice que inclina su oído a escucharlo. Entonces, si Él lo inclina y nosotros decimos, Señor, dame sabiduría, pues no sé cómo hacer. No sé qué hacer a través de esta tribulación que estoy pasando. Dame sabiduría, porque Tú eres la sabiduría. Entonces, ahí Él te va a capacitar, te va a enseñar y vas a ver de que Dios siempre ha tenido el control de lo que está pasando en tu vida, ¿verdad? Entonces la prueba no va a ir más allá de tus límites, porque Él no nos va a dar más carga de la que nosotros debemos soportar. Entonces sabemos que tiene un comienzo y un final. Entonces no te abatas, no alma mía, ni te turbes dentro de mí. ¿Viste que el salmista le hablaba al alma? Le hablaba al alma. Y tú te has sentado un día ahí a decirle, corazoncito, yo sé que tú estás asustado, yo sé que tú tienes muchas cosas ahí que quieres resolver, pero bueno, no te abatas porque, ¿y en quién tú crees? Háblate así, háblate. ¿Y en quién es que tú estás creyendo? Si es en un Dios todopoderoso. Si es en un Dios todopoderoso, entonces, ¿qué queda si yo confiar solamente en Él? De rendirme a sus pies. ¿Y sabes qué? Me encanta porque además de pedirla con fe, dice que tenemos que pedirla a través de la palabra de Dios. Nosotros queremos empezar con la sabiduría. Bueno, primera comienza con la Biblia y termina con la Biblia. Porque bien decía Charvela que es nuestra guía. ¿Cómo podemos andar en un camino si no tenemos luz? No vamos a tropezar, vamos a caer. Entonces nos dice la palabra cuando decía ella, lámpara es a mis pies su palabra. Escuchamos de que lámpara te da solamente un poquito de luz. ¿Por qué? Porque es paso a paso. Por eso decimos un día a la vez. Es un día a la vez. No trates de avanzar al proceso y decirle, Dios, muéveme un chin más rápido, dale. No, no, tenemos que estar paso a paso a través de la prueba. Y es un día a la vez. Y chicas, yo se lo digo. Es un día a la vez. Es un día cuando tú sientes que el estómago no te aguanta más. Y tú dices, Señor, Señor, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando tú sientes que el pelo se te cae. Cuando tú sientes que no tiene pestaña. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Y el Señor te dice un día a la vez. Confía en mi palabra. Porque es lumbrera a mi camino. Uno de mis versículos favoritos, que me lo dio Dianita, cuando yo dije el mensaje de que, el diagnóstico, de que ya me quedaba poco tiempo. Y Dianita me dice, Isaías, manita, Isaías 41:10. ¡Ah, ese es el tuyo! ¡Ay, mi amor! Pues estamos ahí juntica. Porque él dice, no temas. No temas, ¿por qué? Porque Él está conmigo. Y cada vez que yo vomitaba, yo sabía que Dios estaba conmigo. Y cada vez que yo veía a mis hijos tristes por mí, yo sabía que Dios estaba con ellos, consolándolos también. Y cada vez que yo veía a mi esposo destruido de viajar para allí, para allá, para allí, para allá, para allí, llevándonos de actividad en actividad. Y se quedaba acostadito en un rinconcito de un mueble ahí, rendido porque no daba más. Yo sabía que Dios estaba ahí también. Porque el Señor me dijo, no temas, yo estoy contigo. Y no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él es el que da la fuerza para seguir ese día a la vez. Él es el que da la fuerza. Pero ¿sabes también qué hace? No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y después dice otra cosa más. ¿Qué dice? Siempre te ayudaré. Ah, la ayuda viene de Dios. Chicas, hay momentos que no hemos tenido un centavo para comer. Y el Señor viene y te dice, ah, tú querías comer. Toma ahí. Ahí viene la ayuda. Porque del Señor no se escapan sus hijos. Él siempre tiene para proveer. Siempre, siempre, siempre va a proveer. Entonces, Él siempre nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Entonces, su presencia, su fortaleza, su promesa de ayuda en los momentos difíciles, ¿de dónde viene? De la palabra de Dios. Lee la Biblia, pero no la leas para cumplir, porque ahí me levanté, tengo que cumplir, leí, ay sí, ese es el versículo, hoy salgo ya. No, siéntate a leer la Biblia, disfruta la Biblia, porque si tú pediste sabiduría, para poder soportar la prueba, a través de la palabra de Dios vas a tener la guía para seguir hacia adelante a base de las promesas del Señor. Pero créele las promesas del Señor. Créela, créela. Porque si tú no hubieses creído que Dios iba a suplir para que tú vinieras acá, no hubieses sentado acá. ¿Verdad? Entonces cree las promesas del Señor, créela. Y también, ya voy, ya voy, ya voy. La sabiduría de Dios también se obtiene a través de la oración. Una de las cosas más sabias que nosotros podemos hacer es que cuando lo despertamos, lo primero que tenemos que hacer es pedir sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes de qué va a deparar el día. Por más que tú tengas organizada la agenda, tú no sabes lo que puede cambiar. Entonces pídele a Dios sabiduría para saber enfrentar el día que te toca vivir. ¿Sabe por qué? Porque si yo no dependo de la sabiduría del Señor, voy a estar metiendo la pata de pata en pata. Es así. ¿Por qué? Porque voy a estar entonces en mi propia prudencia y no en la sabiduría de Dios. Entonces, hay un versículo que me encanta, que es en Jeremías, que dice que Él conoce los planes que tiene para con nosotros, ¿verdad? Y Dios te dice, yo conozco el plan, tú no, ¿verdad? Pero nosotros queremos conocer el plan de una vez para salir rápido de eso. Él no me dice cuál va a ser el plan, pero sí me dice que me va a ayudar a recibir lo mejor de Él para mi vida. ¿Y sabe qué? También dice que nos da esperanza y un futuro. ¿Sabe por qué? Porque sin esperanza nos desanimamos. ¿Para qué hago esto? Ah, pero si tú tienes los ojos en la vida eterna y tienes las cosas, en los ojos puestos en las cosas eternas, le da para allá, mira, aunque te rengueando, eso es lo de menos, ¿verdad? Pero la esperanza significa que Dios nos va a dar ese poder para sostenernos sin importar las circunstancias. ¿Y sabes cómo se logra eso? A través de la oración. Ore, mi hermana, ore. ¿Tú sabes qué? Que Santiago, el que estamos viendo, le decían rodilla de camello, porque se arrodillaba a orar. Y nosotros hemos perdido esa costumbre de arrodillarnos a orar al Señor. ¿Cuántas veces tú te arrodillas en la cama y a pedirle, Señor, estoy aquí quebrantada, no sé qué hacer, ayúdame, dame sabiduría? Y yo me arrodillaba y yo decía, ah, ya yo sé por qué, que ya no, nosotros nos arrodillamos. El dolor, no podíamos levantarnos. Y yo, uy, Dios me espalda y todo. Claro, esa parte física que nos cuesta, ¿verdad? Pero arrodillémonos, arrodillémonos, no solamente por lo físico, sino que inclinemos nuestro corazón, que busquemos a Dios de verdad, de decirle, óyeme, quéjate con Él, haz lo que tú quieres, Él está ahí, esperando que tú hables con Él. Eso es lo que Él quiere, tener esa relación íntima con Él. Entonces, nosotros tenemos que vivir sí o sí en oración. Cuando habla de orar sin cesar, es orar en todo tiempo. Usted está aquí, debe estar orando, Señor, háblame, dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Yo estoy orando aquí, Señor, que tu palabra sea ejecutada, Señor, que tu espíritu esté obrando. ¿Ves? Cuando usted está lavando los platos, porque eso es lo que yo hago, yo simplemente te doy un ejemplo. Cuando usted está lavando los platos, dice, Señor, así como este plato que yo estoy limpiando, Señor, limpia mi corazón, yo sé que hay muchas cosas que yo tengo que cambiar. Y voy lavando, y voy limpiando, y es meditando, y es hablando con el Señor. Voy en el vehículo, y eso es, cada vez que salgo de mi casa, chicas, Señor, por favor, dame un parqueo, aunque sea uno, un chiquitito, por favor, voy ahí al centro, es un desastre allá adentro. Señor, líbrame de que se me traiga un motoconcho, por favor, no quiero. Y es así, es una constante oración. Eso es orar sin cesar. Eso es orar sin cesar. Y Dios nos pide que para abordar las pruebas necesitamos pedírsela con fe. Estar presta, buscar la guía del Señor a través de su palabra y también en oración. Pero no es mucho menos lo que hablamos ayer de vivir en comunidad. A través de la comunidad, Meditaciones al Corazón comenzó. Comenzó con un grupito de 16 que se habían quedado varadas, ¿verdad? Bien. Empezamos a orar, como decía Dianita. Pero estábamos nosotros ahí, nada más orando, Señor, clamando. Hasta que llegó una hermana que dice, bueno, está bien, vamos a hablar acerca de la viuda y de Eliseo, y cómo se iba llenando en las vasijas, y fueron a buscar vasijas de los vecinos. Ah, ¿y ustedes qué están haciendo para que los vecinos, nuestra comunidad cristiana, sepan que estas mujeres están varadas ahí? No, estamos orando. Oh, pero tenemos que ser prácticas, tenemos que ser activas, tenemos que poner en funcionamiento lo que estamos aprendiendo, de qué estamos dependiendo. Entonces, bueno, vamos a darle. ¿De qué manera? Sí, ahí está. ¿Qué tienes en tu mano? Le decía ella. Y Dianita levantó el teléfono. Esto. Pero tenemos la herramienta.
herramienta para dar a conocer entonces a todo el mundo que hay 16 mujeres de Ecuador baladas en México. Hay que hacer algo. Y a partir de ahí eso fue una revolución con todas las redes. Y empezaron las comunicaciones, empezaron las llamadas. Y Dios abrió la puerta donde estaba todo cerrado. Y esas mujeres pudieron regresar a sus países. Y eso fue a través del movimiento de la comunidad cristiana. Siéntase bendecida si usted asiste a una iglesia, hermana. Porque déjeme decirle que desde Dominicana, desde mi ciudad, Puerto Plata, habían gente orando por mí de iglesias que yo no conozco. Ustedes, un montón de ustedes estaban orando por mí, mujeres que yo no conozco, ¿verdad? Porque así es el cuerpo de Cristo. Es para ayudarnos mutuamente, para glorificar el nombre del Señor a través de la ayuda mutua, del consejo mutuo, del ánimo pronto. Eso es lo que hace. Violeta fue una parte vívida de eso. Cuando ella contaba recién nueva en una iglesia, justo ahora le voy a meterte problemas. Sí, porque así es el cuerpo de Cristo. Y le iban y le hacían coro. Yo veía videitos y le hacían coro de afuera. Y cosas, y le llevaban comida. Qué lindo es pertenecer a la familia de la fe. Entonces vive en comunión con Cristo. Gracias a Dios porque nos permite atravesar por diversas pruebas. Las pruebas también van a tener recompensa. En Santiago 1, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¡Ay, qué bendición! La corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Usted ama al Señor. Usted lo ama. Porque mire que toda esa prueba que usted está pasando es para limpiarlo, para pulirla, para darle gloria a Dios. Pero también para recibir esa recompensa. Esa corona que Dios tiene preparado ahí. Ay, qué bendición. Yo me imagino llegar hacia allá y el Señor me da la corona y yo se la rindo así a su pie. Señor, gracias. Yo no voy a tener palabra para agradecer al Señor por sus bondades. ¿Tú crees que hace 4 años yo iba a estar aquí? No, según los pronósticos médicos yo iba a estar bajo tierra. Pero el Señor me está dando este privilegio de estar con ustedes, amadas hermanas, para que sepan que Dios es un Dios de poder. Es un Dios que también trabaja en milagros. Porque Él sigue haciendo milagros. Así mismo como lo hizo en el antiguo, en el nuevo, hoy también lo sigue haciendo. Y gloria a Dios por eso. Entonces, ¿estás atravesando por una prueba? Pídele sabiduría a Dios. ¿Estás pasando por una prueba? Busca la guía de Dios en su palabra. ¿Estás atravesando por una prueba? Ora. Inclina tu oído a la oración. Y que Él revele su propósito mayor en tu vida. Hay un himno que dice, y me alegraré en el dolor. Es duro alegrarse en el dolor. Muy difícil. Pero dice, pues yo soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador. Mi Salvador, qué lindo. Decido creer que no es el final, porque veré su promesa. Tu gracia y tu fuerza me acompañarán. Pero tú eres fiel. Dios es fiel. Y dice que hasta el final, que Él nunca fallará. Y aunque la tempestad venga y nos arremeta, Él sigue siendo Rey. Y por la eternidad, Él nunca cambiará. Así que podemos, ¿qué? Descansar en su fidelidad. Que Dios te bendiga y te dé esa fuerza para seguir hacia adelante.